Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fabi. Te doy la bienvenida a esta segunda parte de nuestro podcast sobre el bullying. Gracias por compartirlo en tus redes sociales. Gracias por escucharnos de nuevo. Esperamos que te lleves un aprendizaje muy grande y que lo compartas con aquellas personas que sabes que lo necesitan. Te dejo para que disfrutes de este desenlace. Muchas gracias.
Y entonces es esa parte en la que estamos estableciendo dinámicas, estamos viendo los aguantes de las demás personas para ver cómo reaccionan. Y ahora es algo muy interesante, lo que mencionan ustedes es de que los agarraban de bajada. Y si no, y si tú reaccionabas exactamente como ellos esperaban, no necesariamente soltarte a los golpes, no necesariamente, pero lo que hizo José fue establecer un límite. Lo que hizo José fue demostrar, yo puedo estar en igualdad que ustedes. Fue como empezó a cambiar la perspectiva de este grupo hacia él. Ahora, no menosprecio las experiencias que muchas otras personas han pasado, porque también sé de casos en los que llegan los niños llorando porque los empujan contra mallas ciclónicas y les dejan sangrada las espaldas, ¿no? O sea, esos son casos ya también muy extremos. Pero si no fortalecemos, si no buscamos fortalecer el carácter también para afrontar situaciones como puede ser el bullying, como inclusión social, que no sé si eso sea como tan aceptable, pues. Entonces, también vamos a ver generaciones de jóvenes que pues no van a tener como que ese aguante, esa fortaleza mental ante la provocación. Y es una fortaleza que es importante, en especial si quieres tener políticos que sepan defender puntos, si quieres tener doctores que sepan defender sus puntos, si quieres tener arquitectos que sepan defender sus puntos, psicólogos que quieran defender sus puntos. Entonces, lejos de también satanizar toda esta clase de interacciones que, queramos o no, se dan entre los niños, queramos o no, se dan entre las sociedades, pues sí, hay que estarlas trabajando.
Claro, creo que mencionas algo muy importante, ¿no? El ser humano es una persona totalmente social, ¿sí? Necesita del otro para poder subsistir en esta tierra. Eso nos lleva obviamente a saber que todos, ¿sí? Desde que somos niños, ¿no? Llegamos curiosos a la escuela y decimos, ay, ¿con quién me puedo juntar? ¿No? Y la tímida de otra tímida se refleja y dice, ah, me puedo juntar con esa tímida, ¿no? El que es bien imperativo ve al otro imperativo y dice, ah, sí, con ese me junto, ¿no? Y empezamos a buscar nuestros propios grupos, ¿no? Pero ahora sí que nuestra neurona espejo va viendo, pues el panorama y dice, ah, ok, aquí es donde yo me identifico con ciertas personas, ¿no? Y luego en la adolescencia es donde buscamos también una identidad, una autonomía, ¿no? Y es donde decimos, ah, bueno, entonces ya no soy niño, pero ahora tengo que pertenecer a ese grupo. Y para pertenecer, como en cualquier gama del reino animal de este mundo, buscamos entrar al grupo, ¿sí? Y todas las especies de animales tienen su propio rito, ¿sí? Su propia manera de cómo integrarse, ¿no? Y esto es muy importante lo que menciona Manuel, porque muchas veces vemos este factor negativo, ¿no? Les puedo contar yo de mi experiencia, ¿sí? Yo desde niña, ¿no? Y creo que ya lo he contado varias veces aquí, mi familia es una familia no normal o no, se sale de los parámetros de una normativa, no tradicional, sí. Y y pues mi mamá, madre soltera, como pudo criar a sus cuatro hijos, ¿sí? Hubieron muchas carencias, mis hermanos y yo nos criamos solos, ¿no? Recuerdo que mi mamá me decía mucho, defiéndete, ¿no? Y real, mi mamá me decía que me peleara con mis hermanos para que yo pudiera defenderme, ¿no? Yo creo que en su manera de decirme, te tienes que defender porque yo no voy a estar, pues me orillaba a eso, ¿no? Entonces les puedo decir que yo llevaba a la escuela mucho miedo, ¿por qué? Porque me juntaba con mis hermanos, eran hombres, yo era la única mujer, entonces al momento de integrarme a un grupo donde éramos hombres y mujeres, pues yo me identificaba con los hombres, me terminaba juntando con niños, ¿no? Entonces yo me sentía les puedo decir que en la primaria me juntaba con puro niño y me sentía como la niña más feliz, hasta que me empecé a dar cuenta que las niñas me hacían bullying a mí porque me juntaba con hombre, ¿no? Y yo decía, oh, ok, hay algo mal en mí, ¿por qué yo no me junto con niñas? ¿Por qué las niñas no se quieren juntar conmigo? ¿No? Entonces son preguntas que poco a poco, ¿no? Y ahí viene la evolución del ser humano, ok, aquí me siento de disgusto porque yo no estoy allá, ¿no? Y las niñas, en su percepción, me hacían sentir mal a mí, cuando en mi percepción como niña todo estaba bien, porque mi lógica era que yo me llevara bien con niños, ¿no? Entonces, paso a la secundaria, mi patrón igual era ir con niños, es más, me metí a taller de electricidad. Y yo era chiquita, delgadita, ¿no? Creo que por el hecho de juntarme con hombres, ningún hombre me decía, estás deschichada o eres flaca. Pero sin en cambio sí le decían a otros niños. Y yo es cuando empecé a entrar a esa dinámica de poder, o sí, de hacer bullying. O sea, yo era la niña que hacía bullying, ¿no? Y no directamente, muchas veces era a través de los niños, ¿no? O a través de otras compañeras que también estaban en el grupo de los niños. Pero les puedo decir exactamente lo que decía, no recuerdo si Xel o Jacqueline, que yo hasta el momento no viví la experiencia del bullying en la primaria dolorosa, porque yo me acuerdo que sí era yo agresiva, porque eso se vivía en mi casa, ¿no? Entonces mi agresión salía y nadie me hacía nada, ¿no? Pero recuerdo que solamente de esa manera llamaba la atención de la gente que estaba a mi alrededor. Y era lo que yo podía hacer como niña, no hacía otra cosa. Y cuando entré a la secundaria vi que todos me volteaban a ver porque me juntaba con hombres. Solo por eso, y esa era mi manera de llamar la atención de los demás, ¿no? Y luego en la secundaria, pues obviamente otro cambio importante en nuestra mente, neuronalmente, imagínense, pues obviamente eso te impacta a ponerte en otro grupo, ¿sí? Donde eres socialmente aceptado y donde el bullying es socialmente aceptado, ¿no? Y pues obviamente yo decía, no, pues de aquí soy, ¿no? Y recuerdo que a veces directa y a veces indirectamente yo hacía bullying, ¿no? Pero les puedo decir que la experiencia era triste porque al final del día pues todos me aislaban, entonces yo me sentía sola, ¿no? Y los pocos hombres que estaban en mi alrededor de repente empezaban a tener novia, ¿no? O empezaban a tener sus encuentros con las niñas y las niñas me decían, no, tú no, ¿no? Entonces el hecho de que yo era la niña que hacía bullying y me aislaba, pues también pegaba en mi emoción, en mi sistema de creencias, ¿no? En mis emociones y en mis sentimientos. Entonces sí me dolía el hecho de saber que no se iban a juntar conmigo, ¿no? Pero este carácter que mi madre me forjó me decía, ah, pues vas, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con la percepción, la crianza y el modo de creencia que cada uno de nuestros padres nos hereda, ¿no? Y a partir de ahí, nuestro comportamiento ante ciertas acciones en las que estamos presentes, pues vamos a comportarnos, ¿no? Pero es muy importante el hecho de saber que en esta acción hay dos personas que se están lastimando, ¿no? Tanto el bulleador como el que está siendo atacado, ¿no? Entonces, no sé si lo dije bien, ¿sí, no? Si no, díganme, ¿no? Entonces ambas partes son lastimadas, no solamente hay una víctima, hay dos, ¿no? Y si son tres los involucrados, son tres los lastimados, ¿sí? Porque todos somos seres humanos, todos tenemos una historia, todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y lo que puedo transmitir a través, que me gustaría que todos, no es una justificación para nada, para los chicos que lo hacen, pero también entender que ellos están pasando por una situación y que por eso lo hacen, ¿sí? No sé si vieron la película del chico que estaba en el colegio y mató. No recuerdo el nombre, no sé si ustedes vieron esa película.
Se llama, es la de Tenemos que hablar de Kevin.
Exactamente, ¿no? La película muestra totalmente cómo la mamá dice, ojalá mi hijo esté bien, está preocupada por él, ¿no? Pero realmente quien estaba matando era el niño, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estaba lastimado por las vivencias que estaban alrededor de él, ¿sí? Entonces, no olvidemos que aquí hay seres humanos, tanto el que es lastimado como el que está lastimando. Y en ambas partes hay sentimientos que no han sido canalizados de una manera correcta. A veces ni siquiera ellos mismos conocen, ¿sí? Entonces, creo que a los niños de primaria les podemos usar todos los que estamos involucrados en la crianza, psicólogos, maestros, docentes, cuidadores, asistentes educativos. Podemos enseñarles a los niños a usar algo maravilloso que es la voz, ¿no? Y creo que estos temas deben ser un poco más analizados respecto al área educativa, pero creo que todos podemos decirle y todos podemos hacer uso de la voz, ¿no? No, detente. No me gusta, ¿no? Y a veces simplemente estas tres palabras, no, detente, no me gusta, muchas veces nosotros ni siquiera lo sabemos decir, ¿no? Como personas, como adultos, ¿no? Sí. Entonces creo que es importante enseñarle a todos los niños, o a lo menos si somos psicólogos, educadores, ¿no? Si estamos juntos con una crianza con adolescentes, o si somos estamos involucrados con algún tema con jóvenes, enseñarles a todos que usemos nuestra voz, ¿no? Y decir, no, detente, no me gusta, ¿no? Y creo que cuando tú le dices a cualquier persona, no, detente, no me gusta, por supuesto que se va a parar, ¿no? Tal vez tu reacción o su impulso sea de reírse, sea de enojo, sea de tristeza, sea de ira, pero tú ya lo dijiste.
Ahorita que estabas diciendo de la película de Hablemos de Kevin, hay un corto que se llama El sándwich de Mariana, que precisamente te muestra la situación que vive la persona que hace bullying. Entonces, ella viene de una familia en donde la violencia como que es muy normal entre los miembros, ¿no? O sea, la niña esta que le hace bullying a Mariana es bulleada por su hermana, y luego la hermana es agredida por la mamá, y la mamá es agredida por el papá. Entonces sí hay un contexto detrás de todo. Normalmente pues son niños a los que pues les falta mucho, pues mucha seguridad, no son como aceptados, no tienen esa seguridad en sí mismos porque precisamente en la familia la carecen. Y por ahí hay un dicho que dice, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Entonces esto hay que traducirlo así, no así como que, bueno, te pegan, tú pégale, ¿no? Pero sí, como dices tú, Leti, al saber utilizar nuestra voz, al ser asertivos en nuestra comunicación. Yo tengo un alumnito en el que su mamá me dijo, ¿sabes qué? Es que está siendo bulleado por uno de sus amigos, pero él, como es su amigo, pues no pone un alto. Entonces solamente se deja y dice, pues está bien, es mi amigo. No, o sea, no porque sea tu amigo vas a dejar que te insulte, al igual que la familia, ¿eh? O sea, yo con mi familia me llevo muy pesado, y si de repente hacen comentarios que dices, no manches, ahora sí te pasaste, ¿no? Pero pues como es tu familia, y si tú de repente dices algo, pues ya te, ay, no te aguantas, eres un chillón o lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente no lo dices porque pues es tu familia, ¿cómo no? O entre tus amigos también, ¿no? Ay, tú ni te llevas y no te aguantas, ¿no? Entonces ya tienes miedo de alzar tu voz, pero justamente creo que hoy, no sé dónde estaba viendo, que una chica decía esto, si alguien te grita, si alguien te agrede, dile, no pienso hablar, así que en tono calmado, no voy a hablar con una persona que me está gritando. Y si la otra persona te vuelve a gritar, o sea, no levantes la voz y apártate. Respeta lo que tú mismo estás diciendo. sea, si ya dijiste no voy a hablar contigo y no voy a permitir que me hables así y te vuelven a alzar la voz, vete. O sea, desde ahí tú pones un límite, porque ya estás diciéndole claramente que no vas a permitir que se te trate así y que para dirigirte a ti lo tiene que hacer con respeto, ¿no? Entonces es importante que sepamos marcar un límite, el ser asertivos. Eso lo he visto mucho en el colegio ahora en el que he estado colaborando, que los niños son muy empáticos a pesar de ser una escuela privada y conviven con niños con discapacidades intelectuales, discapacidades sensoriales, y son muy empáticos, ¿no? Porque no hacen comentarios sobre las discapacidades de sus compañeros como normalmente lo ves en la calle, ¿no? O entre la misma familia, ¿no? O sea, a veces aquí te están insultando y te dicen, ay, no manches, eres un sonso, eres un güey, o sea, cosas así. Y los niños de secundaria que yo conozco o de primaria jamás vi un comentario de esos, precisamente porque en ese colegio lo que se les ha enseñado es la empatía. Entonces a mí me parece genial ahora que utilicen esta materia de socioemocional que no estaba en las escuelas, porque les ayuda bastantísimo, ¿no? Y aparentemente como que los niños no, o sea, uno como papá, ay, pero pues ¿qué le vas a enseñar, no? No, es súper importantísimo que los
muy
niños
importante.
Ajá, que los niños aprendan a reconocer las emociones dentro de la sociedad y primero ellos para poderlas ubicar con los demás.
Claro, fíjate que dices algo muy importante para mí. Luego las mamás ahí al consultorio llegan y dicen, es que yo no sé. Exactamente, la semana pasada llegó una señora, ¿no? Yo estaba en mi consultorio y la persona de recepción la atiende y yo escucho a la señora hablando de una manera pedante, de una manera agresiva, ¿no? Refiriéndose a su hija con palabras que yo decía, ¿de dónde fregado sacó todas estas palabras la señora, ¿no? Y decía que iba motivo de consulta porque la niña era muy pedante, ¿no? Y tenía esta manera de decirle a la gente pues, que no importaba, ¿no? La niña es una niña que hace bullying en su escuela, ¿no? ¿Por qué? Y me da mucha risa este contraste porque la señora lo lleva siendo la misma señora reflejada en la niña, ¿no? Al final del día, todos los niños y todos los adolescentes, ¿sí? Aunque les duela a los papás, son totalmente reflejo de papá y mamá, ¿sí? No hay otra, ¿no? Y entonces a veces llegan los papás preguntando, ¿pero por qué es así mi hijo? Y yo así de, señor, voltea a ver también, ¿no? ¿Por qué? Porque es real, papá y mamá es el reflejo, es el modelo del adolescente y del menor.
Hay un libro que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, ¿no?
Sí, buenísimo. Si pueden leerlo, papá, mamá, léanlo. Y creo que un papá que no conoce el amor no le va a entregar amor al hijo. Un papá que no conoce la empatía no le va a dar empatía al hijo. Un papá que no conoce el respeto no va a entregar respeto a ese niño, ¿no? Y creo que es muy importante aquí lo que decías tú, la educación emocional. Luego adultos nosotros ni siquiera conocemos qué sentir miedo, ¿no? Qué sentir la ira, si está bien sentir tristeza, el impulso de alegría. Todos dicen, no, pues está chido ser positivos y siempre hay que ser positivos. Pero no, la verdad es que el positivismo te lleva también a ponerte una cortina color de rosa y ves todo positivo y puede venir el tren enfrente de ti y tú dices, ah, no importa que me atropelle, va a pasar algo positivo en mi vida a partir de ahí, es de no, o sea, todos los impulsos están mal, los tienes que tú controlar, saber de dónde vienen, saber para qué sirven, ¿no? Entonces creo que qué bueno y aplaudimos a la por fin, ¿no? La escuela que está poniendo esta educación emocional al servicio de los niños, al servicio de los adolescentes, y qué padre, ¿no? Pero creo que también gente que está escuchando este podcast. Los invitamos, creo que hoy en día ya no hay justificación para buscar un webinar. Por ejemplo, si ustedes necesitan que hablemos de educación emocional, lo hacemos, pero ya no hay excusas. Tenemos internet y podemos entrar, buscar un libro, ¿no? Gratuito, un curso gratuito, ¿no? Algún like en Instagram, seguir a personas que se dediquen, profesionales que se dediquen a estas áreas, y poder conocernos a nosotros mismos para saber, como papá o como hijo, cómo resolver ante una situación de bullying.
Así es, Leti, como lo dijiste ahorita, ya hay mucha información en todas las redes sociales, en las plataformas. Por ejemplo, yo veo muchísimo a psicólogos y psicólogas sociales en Instagram. Están muy de una manera muy activa, siempre están posteando información de cualquier tipo que tiene que ver con salud mental, con salud, con toda esta parte que al final es la que nos ayuda a que nosotros estemos bien, y en esta sociedad que de alguna manera está un poquito desequilibrada por ahí, en cuanto a que ciertos valores se han estado perdiendo y que es importante que los retomemos desde casa principalmente. Entonces, pues, a todos los que nos escuchan, si les pudiéramos recomendar algo, yo desde mi punto de vista sería el hablen, tengan la confianza de hablar. Ahorita ya todo mundo, yo considero que ya está un poquito más abierto de su mente como para brindarte el apoyo que necesitas si en algún momento estás pasando por una situación de bullying, o si no es bullying, de otra cosa, de algún abuso, de lo que te esté pasando y que sientas que te está poniendo en riesgo tanto tu vida como tu salud mental. Pues hay que hablarlo muchísimo, hay que leer. Hay muchas redes sociales ya donde ponen toda esta información, como lo decías, entonces no hay que tener miedo, no estamos solos, hay que buscar una red de apoyo, siempre lo decimos, busquemos una red de apoyo, y si no, hay que acercarnos a, no sé, a un psicólogo. Ya hay también psicólogos que son de manera gratuita en centros de salud. Entonces el chiste es no dejarnos y pues querernos mucho, ver realmente que valemos demasiado como personas. Y como decía Fabi, hay que poner mucho en práctica la empatía. La empatía y el conocer tus sentimientos, tus emociones, es lo que yo creo que nos puede ayudar a salir adelante ante cualquier situación.
Sí, igual normalizar las emociones, normalizar el hablar de lo que se siente, el de, como decía Leti, aprende que cada vez que digamos no, detente, no me gusta, sea normal decirlo y no sentir miedo, que porque es que qué va a decir, es que es mi familia, es que yo no puedo sentir o decir eso, no, normalizar todo. Ya lo que no está igual también, normalizar como el saber expresarnos, ¿no? También hay que aprender a expresarse, hay que aprender a canalizar las emociones y, como dicen chicas, a ser empáticos.
Luego, o sea, ya está, hay películas que tienen que ver con estos temas y que no son muy, digamos, viejitas, son muy recientes. Entonces, incluso está Intensamente, si no quieren leer algún libro o algo, está Intensamente, que es una referencia a cómo manejar bien tus emociones. O sea, ahí, desde ahí se ve cómo todas son parte de nuestra vida y todas son importantes, desde el enojo hasta la tristeza. No solamente es la alegría, ya tengo que andar feliz toda la vida y no me puedo enojar y no puedo estar triste, no. Es una buena referencia esa película de que tenemos que aprender a convivir con todas estas emociones. Al final son las que nos ayudan a formar parte de una sociedad, a formar parte de un grupo, y que, como bien lo decía Leti, como seres sociales que somos nosotros, pues necesitamos sentirnos pertenecientes a un grupo social. Entonces, pues para que sea una convivencia más sana, hay que aprender a conocer esta parte de nuestras emociones y sobre todo ser empáticos. Hago mucho énfasis en eso, como decía esta Fabi, porque realmente es yo siento que es como una base primordial esto de la empatía. Muchísimo, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que aquí estamos de acuerdo todos que la empatía es como que lo esencial. Entonces, igual, si nuestros compañeros les gustan dar otro consejo a nuestros audioescuchas antes de irnos.
Pues en lo personal, igual comparto su consejo que ustedes dan, el hablen, no se queden callados, porque pues tenemos mucho miedo al que dirán, al que dirá mi buleador, al que dirá mi familia, al que dirán la gente alrededor. Pero pues al fin y al cabo, como mencionaba Leti, son etapas que llegan a pasar, pero que no deben de ser justificadas ni por el hecho de que sea una etapa, ni por el hecho de que sea mi amigo, ni por ningún lado. Si a ti no te gusta, si no te hace sentir bien, si a ti te causa algo negativo, habla. Creo que es la mejor manera. Y como mencionaba Fabi, hoy en día ya no estamos tan cerrados. Hoy en día tú muestras tu caso y la gente te apoya, la gente te sigue, la gente te comparte lo que quieras en cualquier situación. Así que creo que de las pocas cosas buenas que hay en la actualidad, es algo que podemos usar a nuestro favor en cuestión del contexto del que estamos hablando. Y pues siempre hay que priorizar nuestras emociones, nuestra estabilidad y pues nuestra paz mental.
Pues yo, por mi parte, si eres una escucha que es pequeño, y es una escucha que se siente más pequeño todavía con las palabras, mi consejo sería igualmente habla. Y si no puedes con el hablar, grita. Y si no puedes gritando, entonces golpea. No es la única alternativa, pero cuando no queda otro camino, yo sí recomendaría que al menos haya una reacción. Dicen que el valiente muere una vez, pero el cobarde muere mil veces, ¿no? Entonces, y pues también al equipo, si les como que una pequeña tarea, ahora sí que perdonen esa parte a su bully, aceptar que pues era también una criatura indefensa tratando de proyectar pues lo que les tocaba a ellos. Y pues también darnos a la tarea de perdonarnos a nosotros mismos cuando nos tocó ser el bully, ¿no? Que eso suena más fácil de lo que luego parece, pero pues en realidad también carga luego uno con una vergüenza bastante fuerte por lo mismo. Es todo lo que tengo que decir hoy.
Y para ti, que eres padre, tío, hermano mayor, amigo de algún menor, de cualquier infante o adolescente que esté pues en esta etapa de primaria, secundaria, prepa, incluso universidad, atiende esas señales y enfócate. Dale una introspección a tu hijo, nieto, sobrino, amigo, y pregúntale si todo está bien en la escuela. O en, igual puede ser ese bullying en su medio familiar o de amigos de la cuadra de donde viva. Sé esa mano que necesita y ese apoyo para salir de ese mal capítulo. Y pues bueno, si escuchas, eso ha sido todo de nuestra parte en este día. Esperamos realmente que este tema que todos pasamos de algún u otro rol sea de ayuda, ya sea para perdonarte o para ayudar a alguien más que está propenso o vulnerable a vivirlo. Y pues bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, el hecho de que nos escuches, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.